Domingo 26 de abril de 2020. Estimados amigos, llegamos hoy a una fecha que pudo tener una enorme relevancia para nuestras vidas, al habernos obligado a participar en un plebiscito impuesto a partir de una violencia insurreccional arteramente aprovechada por la coalición de la izquierda opositora. Si el coronavirus no hubiese llegado para salvar a Piñera de la debacle, es altamente probable que a esta hora no habríamos podido estar entregando nuestro voto en las urnas. Con seguridad, el caos desatado en las calles habría impedido el acceso a los locales de votación o hubiese interferido con el arribo incólume del material electoral. El crecimiento del apoyo a la opción por el rechazo que se había visto en los meses precedentes habría sido motivo más que suficiente para que los insurrectos y sus cómplices del mundillo político estimularan y ejecutaran los actos necesarios para crear el caos, favoreciendo así la imposición de una vía rápida como alternativa, llevándonos a elegir directamente una asamblea constituyente con amplios poderes refundacionales. En medio de la ofensiva golpista, la pandemia llegó para poner paños fríos y dar tiempo a la sociedad para percibir la manipulación de que era objeto y tomar el peso de lo que significaba entregar una hoja en blanco a esa misma clase política que ha estado dedicada a destruir el país ordenado y serio que le dejaron los militares. Este cambio imprevisto en la agenda, junto con permitir acceder a una mayor información, ha otorgado a los chilenos una creciente esperanza acerca del triunfo del rechazo el 25 de octubre, fecha en que fue reprogramado el plebiscito por los malandros de la política. Por supuesto que los insurrectos lo saben, y así lo demuestran con sus llamados a reponer la violencia en las calles, buscando aprovechar los efectos de la crisis económica en incubación. Reducidos por el virus a la maquinación tras cuatro paredes, los ideólogos de este golpe de Estado inconcluso aprovechan el tiempo para planificar sus próximos pasos, reclutar y entrenar a sus equipos de activistas y agitadores, mientras su principal activo de combate, la narcodelincuencia, se mantiene operativa mediante robos y asaltos de todo tipo. El segundo mayor activo de la insurgencia, las descerebradas barras bravas, contribuye en algunos barrios y ciudades a mantener el desgaste de los carabineros, impidiéndoles recuperar fuerzas para cuando se requiera su empleo masivo. La izquierda política, entre tanto, desahoga su frustración golpeando sin pausa a dos figuras que le incomodan más de lo que la gente puede imaginar. Habiendo proclamado a los cuatro vientos que el enemigo del pueblo son los ricos, los empresarios constituyen el blanco preferido de socialistas, comunistas, frente amplistas y democristianos progresistas. Es así que hemos visto a diario un persistente ataque en contra de los paladines del capitalismo, intentando neutralizar la buena acogida de la población hacia su generosa contribución a la crisis sanitaria. Millonarias donaciones superiores a los 70 mil millones de pesos son minimizadas por una insidiosa izquierda política que no soporta que la gente deje de ver a los empresarios como enemigos y que comprenda que tras su capital y empuje productivo se encuentran las verdaderas posibilidades para mejorar el propio bienestar mediante el trabajo. Es el capitalismo el que con su estímulo a la creación de bienestar obnubila la razón de los políticos de izquierda y de su gurú símbolo de reconocida ineficiencia populista tras la cordillera. Ello impide a socialistas, comunistas y democroprogresistas reconocer que sin los empresarios la economía valdría nada en manos de un Estado corrupto e ineficiente, como lo vivieron en carne propia en los fracasados paraísos marxistas donde pasaron sus años de exilio. La segunda figura odiada por la izquierda en estos días, superando con creces a Piñera, es el eficiente ministro de Salud Jaime Mañalich, quien atrae su furia, transformándolo en el objetivo de su campaña de desprestigio comunicacional. Pese a los resultados claramente positivos alcanzados en su tarea, Mañalich es atacado por todo lo que dice o hace, pero el problema de fondo no es precisamente de corte estadístico o de las medidas que él adopte en su área de acción. El tema tiene un fundamento netamente político, al alertar a la izquierda sobre el peligro de que su tono autoritario pueda despertar en la sociedad el recuerdo de aquellos tiempos en que las cosas funcionaban en forma ordenada y con respeto, algo que los más viejos añoran con desesperación, rechazando la vulgar anarquía que inunda todos los ámbitos del quehacer ciudadano. El ministro de Salud habla en forma clara, precisa y concisa, como las autoridades de antaño. Y al no dejarse llevar por lo políticamente correcto, se ha ganado en las redes sociales el apodo de General Mañalich. Lamentablemente, su ejemplo no alcanza a llegar a los liberals o progresistas del gobierno, empantanados estos tras la singular personalidad del patrón del fundo. al grupo de políticos de oposición que anteayer mostraron su incapacidad de generar liderazgos propios, recurriendo a uno de dudosos pergaminos en el extranjero, le salió gente al camino. Diversos personajes de la política antigua, de esa de la cual queda tan poco, hicieron fuertes declaraciones públicas criticando lo que calificaron de intromisión extranjera en asuntos internos y de inaceptable involucramiento de representantes populares propios. Tratándose de algunos parlamentarios en ejercicio, ¿no será ello suficiente para investigar y evaluar su eventual remoción del cargo? Ahora, si de investigaciones se trata, no es mucho lo que podemos esperar en este Chile irreconocible. Una patrulla militar detuvo en Arica a 15 venezolanos que ocupaban una plaza de la ciudad para traficar drogas con fuertes amenazas hacia los vecinos para no ser denunciados. Tras los aplausos por su captura, se comprobó que todos ellos estaban ilegales en Chile, incluso tres con antecedentes policiales previos, lo que resulta insólito. Pese a ello, y en confirmación de la deconstrucción institucional que nos afecta, el fiscal de turno no solo decidió dejar en inmediata libertad a 12 de ellos, sino que les hizo otorgar papeles como personas de calle, a fin de que reciban los beneficios previstos para los chilenos sin hogar. La ciudadanía alrededor de la Plaza de la Juventud, escenario de sus fechorías, no podía creer lo que veía, al encontrarlos sonrientes de regreso a las andadas tan solo unas horas después de ser detenido. Y así nos seguimos hundiendo en la miseria institucional que nos envuelve con su sombra de frustración e indignación. Soy Patricio Quilot.